Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana en este viernes 17 de julio. A nivel nacional se demanda mano de obra para distintos oficios, y en este caso el mundo de la hostelería es quien desde la Semana Santa está, bueno, pues acusando la falta de personal, además con el añadido de personal cualificado a la hora de conseguir desde camareros, cocineros, equipos completos para los establecimientos. Y en este caso, bueno, pues de cara ahora a la temporada de verano, es también la patronal hotelera, es el FUER, quien advierte de la escasez de personal que va a lastrar la recuperación económica de la isla. Los empresarios han subrayado que es casi una misión imposible encontrar personal cualificado para este verano. Dice Selfuer que muchas empresas se verán obligadas a reducir sus servicios hoteleros, cerrar habitaciones y cancelar ofertas, así como se aboga por abrir el debate sobre el futuro del mercado laboral y articular soluciones conjuntas entre la administración y, en este caso, los empresarios. Y bueno, pues al otro lado telefónico tenemos a, en este caso, a don Luis Cardona, gerente de Selfuer. Don Luis, buenos días.
Buenos días, don Santiago.
Tiempo que no nos vemos.
Sí, señor. Mucho. La lejanía.
La lejanía del sur.
Pandemia, sí, estas cosas.
Bueno, pues, primero, ¿cómo va la situación? ¿Cómo está la ocupación ahora mismo? Sé que va por zonas, va por hoteles, pero bueno, normalmente, en la generalidad, está bastante bien la ocupación y las previsiones de cara al verano, ¿no?
Sí, don Santiago, definitivamente hay un punto de inflexión, de recuperación desde, digamos, vamos, esa temporada de invierno. En este momento son meses, no suelen ser meses muy buenos. Pasamos por un mayo que más vale olvidar, porque no es bueno, no ha sido bueno. Y un junio un poco mejor, sobre todo la segunda quincena que se viene recuperando a buen nivel, y julio y agosto con muy buena ocupación. Hay más incertidumbre, hay menos previsiones para septiembre, octubre, inclusive el invierno, aunque hay complejos, como usted bien dice, depende de los complejos. Yo quiero recordar que en Fuerteventura es la isla que más propiedad tienen los turoperadores de las 7. Por lo tanto, las recuperaciones son más rápidas aquí, pero también parciales, porque se llenarán primero los hoteles que tienen propiedad, que son propiedad de turoperadores. Por
bien.
Supuesto.
Sí, dígame. No, le interrumpía para preguntarle sencillamente, ahora mismo, ¿qué hotel, establecimientos o cuántos establecimientos quedan cerrados en la zona sur de la isla de Fuerteventura?
Bueno, ahora mismo cerrados están, que sepamos nosotros, 2, que son el Fuerteventura Playa, que está próximo a hacer una reforma profunda, total, y luego el Golden Beach de la cadena La Branda, que también están reformas. El resto, bueno, y el Paraíso Playa en Esquinzo, son 3.
3, aparte del malogrado de momento, hotel grande de abajo que tanto se denunció, del Estela Canary, 5.000 camas.
Casi ni lo contamos ya, porque ya llevamos cuántos años, 10, 12 años con ese hotel cerrado, no sé, me equivoco, pero bueno, sí, hay que sumarlo, que son muchas camas. El día que ese hotel reabra todas sus unidades, la oferta va a aumentar bastante, tiene razón.
Sí. Y a pesar de eso, de ese cierre de estos establecimientos, de tanta cama cerrada, a pesar de eso, la situación en cuanto al personal se hace complicada.
Muy complicada. Yo creo que es una situación bastante, muy grave, la que estamos viviendo. Estamos perdiendo mucha mano cualificada y sobre todo recuperarla. Ahora con la nueva ley de contratación se hace un poquitín también más complicado, porque estamos en pico de ocupación que nos permiten contratar temporalmente, pero no es tan sencillo. Estamos teniendo problemas en ese sentido, pero no, el problema no es la ley de contratación o la forma de contratar ahora. Yo creo que hay como un antes y un después de esta pandemia. Es una opinión muy personal, es como la vida son dos días. Voy a explorar otros sectores donde no tenga que trabajar el sábado y el domingo, donde no me tengan que partir los turnos por la mañana y por la tarde. Creo que hay mucho que tiene que ver con esa actitud totalmente legítima, por supuesto, pero nos encontramos de que no hay muchas más salidas en Fuerteventura por la dependencia que tenemos casi total del turismo.
Claro, sin embargo, cuando hemos hecho pública a través de las redes la nota que difundía en este caso pues la asociación, la patronal que usted gerencia, es el FUER, bueno, pues la respuesta ha sido masiva por parte de no voy a decir de la población, pero sí de muchas personas, muchos de ellos además vinculados al mundo turístico o de la restauración, porque ambos sectores están perfectamente vinculados en el mismo problema. Y bueno, pues lo que se habla es que de condiciones de trabajo, se habla de contratos, en este caso por 4 horas, pero que trabajan 8 o 12 horas, o contratos por 8 que trabajan 12, y mal pagados además, ¿no?
Don Santiago, eso parece ser que existe, pero no es la tónica ni es la mayoría. Desde Excelfuer y de cualquier otra patronal, se exige contundencia a las autoridades para el empresario que haga esto. Eso no puede ser. Contratar a una persona 4 horas para que la haga trabajar 8 es totalmente ilegal y no es la tónica, y en el sector hotelero no es común encontrarlo. Por lo tanto, lo puede haber, indiscutiblemente que lo hay, y que haya condiciones de trabajo que si comparamos con el resto de Europa, que han surgido comparación de sueldos, pues hoy ya ganamos mucho menos. Por supuesto que habrá que hablar mucho más de ese tema, que es difícil, porque no cobramos en los hoteles, en el caso de la hostelería, no cobramos lo que cobra, por ejemplo, en Mónaco, o en Londres, o en París, por las infraestructuras que tienen, y es el mercado que tenemos. Pero bueno, sin querer justificar el tema de sueldos, nuestro convenio tampoco es tan, comparado con el resto de España, no es tan malo.
Bueno, en este caso, además de esa razón de la pandemia, de ese cambio de mentalidad, que es cierto, o sea, yo creo que casi todo el mundo se ha planteado que tenemos que echar un poco el freno en cuanto al ritmo de vida, y que hay que plantearse más el vivir y disfrutar de la familia que el estar todo el día trabajando, y sobre todo aquellos turnos partidos que son los que más se critican ahora mismo, lógicamente, porque al final estás dedicado por completo a ello. Pero además de eso, ¿cree que cuando estamos hablando de una formación profesional dual, o sea, acorde a lo que se demanda en el mercado, realmente se está cumpliendo con esto?
No solo nos preocupa la situación, sino el que no estamos hablando, no estamos debatiendo sobre este tema, pues sobre todo con las instituciones, los sindicatos. Deberíamos abrir unos foros o comunicarnos más para ver qué solución encontramos. Una de esas que se me ocurre a mí, que no las tenemos guardadas y que todos sabemos, es el tema de formación, la formación dual. Nosotros apoyamos totalmente la formación dual, inclusive vamos más lejos. Todo esto es Excelfuer, desde el principio de su creación, ha estado en contra de la formación desde las patronales, ¿no? Inclusive desde los hoteles. Creo que los hoteleros no somos las empresas o la entidad más apropiada para formar. En un momento dado, que hagamos un curso porque necesitamos algo en piscinas, por ejemplo, o en cualquier sector dentro de un hotel, pues los hacemos por la necesidad. Pero creo que todos estos dineros que vienen de Europa, de todas partes, deberían dedicarse enteramente a la educación pública. Le doy un ejemplo. Idiomas. ¿Por qué nuestra población no es bilingüe a día de hoy? todos estos dineros que se están dando, que vienen de Europa y que gestionamos desde las patronales, en nuestra opinión, estarían mejor usados en lo público, en la educación infantil, primaria, donde tuviesen profesores nativos, y qué mejor aporte podríamos hacer a la hostelería que tener una población bilingüe. Por lo tanto, la formación dual, por supuesto, la colaboración, la participación de las empresas a las prácticas regladas, pagadas, del personal que se esté formando en las instituciones públicas o privadas también. Por supuesto, la solución a todo este tema pasa por ahí, por la formación, claro, en nuestra opinión.
En este caso, hombre, el hablar de que muchas empresas se van a ver obligadas a reducir servicio hotelero, a cerrar habitaciones y cancelar ofertas, estamos hablando en un momento de auténtica incertidumbre de mercado. Además, que por mucho que hablemos de cifras, ahí está la ministra antes de ayer, y está la consejera de Canarias de Turismo, planteando a los canarios que se queden en Canarias y hagan turismo en Canarias, a los españoles que se queden en España y hagan turismo en España, como lo hiciera en su momento también después de la pandemia Alemania, lo hiciera Francia, lo hiciera Inglaterra. Bueno, pues en este caso, con esa debilidad con la que afrontamos la situación, sobre todo en otoño e invierno, bueno, pues estamos hablando de una situación realmente grave. Esta denuncia que tanta respuesta está teniendo en redes, viene un poco también a crear el debate, a abrir el debate, ya que no lo abre nadie, ni sindicatos, ni tan siquiera las instituciones.
Sí, yo creo que deberíamos abrirlo, por otro tendremos una reunión con la consejera para abrir este debate desde el Cabildo, porque creo que es vital. Tenemos que hablar de ello, no podemos dejar que esto pase sin analizarlo y entre todos buscar alguna solución. Por supuesto que nos preocupa que se frustren las expectativas de recuperación que teníamos previstas para esta temporada de verano. Si esta situación continúa, por supuesto, cuando decimos cerrar habitaciones o reducir servicios o esto, pues es posible, o sea, pero ninguna prisa en llenar si la situación está de esa manera. Este próximo verano, digamos, este próximo trimestre es bueno, es muy bueno, hay muy buenas reservas, todavía hay movimiento de reservas, pero déjeme decirle, don Santiago, no hay alegría, no hay fluidez, no hay soltura en las reservas con vistas al verano, al invierno, pues porque venimos de unos problemas delicados, venimos de una pandemia que todavía estamos en sus últimos coletazos, espero, y creo que todavía se ve algo, pero creo que está casi superada. En enero, febrero, que se estaba subiendo, se estaba animando mucho las ventas, nos viene el tema de la invasión de Ucrania, que ha sido un detonante definitivo a que las reservas vengan a menos. Luego viene un tema de inflación, una subida incontrolada de precios. Yo nunca me hubiese imaginado que de una temporada a otra pudiésemos subirle a un tour operador el 10, en algunos casos hemos oído o conocemos, del 15% en los precios. Oiga, nos hemos quedado cortos en esa subida, porque los precios siguen subiendo incontroladamente. ¿Vamos a tener ocupación en el próximo trimestre? Sin lugar a duda, buena. ¿Vamos a ganar dinero? ¿La rentabilidad es la que teníamos prevista? Pues no, porque todos sabemos, y no vamos a entrar en detalle ni en productos en particular, pero la vida ha subido y el coste de la vida a todos los niveles nos preocupa muchísimo. A esto también le tenemos que sumar la conectividad. La falta de vuelos, que se puede solucionar poniendo más, si hay más demanda, por supuesto, pero puede tardar un poco, pero sobre todo el orden en la política del personal en los dos aeropuertos europeos y españoles, que ponen en duda las vacaciones de los turistas. Esto es un factor más que se está sumando. Ahora hoy estaba leyendo esta mañana en las noticias que la Asociación de Turoperadores y Agencias de Viajes Holandés mandará a los tribunales al aeropuerto de Ámsterdam, porque están, de hecho, desde la dirección del aeropuerto cancelando vuelos para evitar males mayores. Y está pasando en todos los aeropuertos europeos. En la semana pasada fue desde Manchester no sé cuántos vuelos. La pérdida tremenda tremenda, ya no las cancelaciones de hoteles que hay, que las sufrimos directamente, pero las pérdidas que tienen las aerolíneas y los tour operadores son tremendas, les generan un trabajo de información que no pueden solucionar de todos sus clientes, sin saber qué aviones se van a cancelar. Hay una incertidumbre tremenda en toda Europa para viajar, sobre todo en este verano. A esto se le suman los intentos de Europa de implantar una tasa verde, que a niveles, digamos, a nivel nacional está ya, hay un consenso entre las regiones rupes de Europa, pero en Europa no se decide nada hasta que el Consejo Europeo vote. Por supuesto, tendremos que estar muy atentos con la tasa verde porque no creo que esté solucionada. Y a todo esto, como si fuese poco, tenemos que sumarle el tema de contratación de personal, que es de lo que estamos hablando.
Pero estamos
no hay alegría, todavía no hay alegría, don Santiago. Yo espero más fluidez, más soltura en las reservas y a ver si empezamos a superar todos estos problemas.
Claro, pues estamos hablando de problemas sobrevenidos. O sea, el tema del personal es un problema sobrevenido, consecuencia de esa pandemia. El tema en los aeropuertos europeos, como Orlando usted manifiesta, no es un problema de conectividad ni un problema de operativa aeroportuaria, es un problema de operativa, de control, de paso, de control de seguridad, de simplemente
de contratar más personal, don
Santiago. Sí, más personal para con los controles de seguridad. Las colas están produciéndose, los tapones que llevan al retraso y luego a la anulación de los vuelos, se están produciendo sencillamente con pasajeros que ya han tenido su tarjeta de embarque, aviones que están esperando para ser embarcados y salir, que son aplazados y anulados, pero sencillamente porque el control de seguridad se produce un bloqueo por falta de personal después de la pandemia. Es una situación realmente casquiana, ¿no? Pero en este caso usted nombra la tasa verde, y la tasa verde también ha sido motivo de pronunciamiento por parte de Cerfuer, y no es nada de teñar, porque efectivamente hasta que no vote el Consejo de Europa no se podrá conseguir que esa tasa verde no se aplique. Ya está claro, pero hay que votarlo. Está claro que, bueno, está votado ya que en este caso no afecte a los vuelos entre las islas periféricas, de la región ultraperiférica y los continentes madre, digamos, los continentes de origen. Y en este caso, bueno, pues ha ampliado también a todos los países de la Unión Europea y terceros como Inglaterra, ¿no? Terceros próximos. Bueno, pero en este caso sigue colgado todo lo que es para el turismo interinsular y para nosotros mismos, que esa tasa verde no se aplica a los vuelos interinsulares, que han quedado descolgados, y a todo lo que es la operativa marítima, ¿no? Porque la mercancía y personas también queda bloqueado. O sea, son una serie de consecuencias que, bueno, parece la tormenta perfecta, ¿no?
Exacto, yo creo que mejor descripción no puede haber tenido, Santiago, la tormenta perfecta. Yo es que no sé qué más nos falta para que venga ese sobrevenido. Por supuesto, en la tasa verde, nosotros estamos de acuerdo con la reducción del carbono, estamos en el compromiso de reducir esa huella de contaminación que dejan los aviones, compensándola con otras actuaciones, que ya estamos en ello, porque se están haciendo los hoteles, las cadenas hoteleras y Excelfuer, por ejemplo, tiene un programa de descarbonización de maquinaria de alta eficiencia energética, de creación de energías alternativas con socios fiables, con musculatura financiera como puede ser Visa, y está actuando en muchos hoteles, se está viendo ya y se verá muy pronto. Por supuesto, lo que podemos aportar nosotros es todo lo que hagamos. Ayer tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Pájara, con don Pedro Armas, para de una vez dar el paso final o primer paso de una vez en incorporar a todo este tema de sostenibilidad el proyecto Costa Jandía. Ha sido una reunión muy interesante, muy de poner al día la situación. No están las cosas fáciles, porque esto ha sido un poco decepcionante. Cuando empezamos hace un año, un poco más de un año, en hablar de esto, en el mes de febrero, en el 2021, de los fondos Next Generation, parece que el dinero iba a venir aquí en sacos. Pues no. Pues ya vimos el batacazo que se ha pegado una institución o un lobby tan importante como puede ser Excelsior, en el intento de poner proyectos o hacer PERTEs turísticos, y es el único sector. Ni siquiera Excelsior tuvo la suerte o la agilidad, o no sé qué llamarlo, de que se le aprobase un PERTE al turismo. Es el único sector, con lo que implica en este país, que no tiene un PERTE. Lo tienen todos los sectores de industria, del tema de transición ecológica, lo tiene en el sector primario. Creo que son 9 los PERTEs que se han aprobado de los fondos Next Generation hasta el momento. Excepto turismo, no tiene ni uno aprobado. Por lo tanto, no es para poner un panorama negro, pero tan negro que lo es, turísticamente hablando, en cuestión de los fondos Next Generation. Pero vamos a intentarlo y tenemos que seguir trabajando en la línea de que en el caso de Pájara asuma ese proyecto, el de Costa Jandía, para hacer infraestructuras públicas en los espacios abiertos, en los espacios públicos, y nosotros los empresarios vamos a adherir a ese proyecto con lo que ya tenemos dentro de nuestros hoteles, nuestras empresas. Pero, por supuesto, la tasa verde ahora sería desafortunada totalmente por lo que implicaría en el aumento de los precios. Todavía no sé calcularlo, ni tenemos información de lo que podría resultar exactamente en números, pero va a ser desastroso, en nuestra opinión.
En las últimas semanas he recordado yo precisamente ese foro de Sertur que se celebra a principios, en los días previos, y culmina el día de inauguración de Fitur, y este año la conclusión, siempre hay una conclusión que es la que luego está en boca de todos los profesionales en los días de feria, en las jornadas profesionales. Y en este caso, la conclusión que salía de Sertur es que la administración española en todos los niveles no está preparada para hacer frente a tantos fondos y tantos retos como es los New Generation, ¿no? Los Next Generation. Y en este caso, bueno, se está demostrando. El dinero está, es que lo grave es que el dinero está, pero no hay proyectos de las instituciones, no se tramitan ni proyectos, ni hay proyectos que justifique el gasto de ese dinero que está, y lo que nos va a llevar es a un recorte de esos fondos por parte de Europa y destinarlos a otras zonas de Europa, ¿no?
Sin lugar a duda, pero me acuerdo la intervención del señor Escarrer, el presidente de Sertur, cuando nos han rechazado los fondos, esas propuestas que tenía, creo que eran 15.000 millones y por otro lado llegaba casi a 35.000 millones para el turismo, no solo se le reprochó de que no se hayan aprobado, sino de la manera que estaba dando el dinero en los demás PERTEs. Se los está dando a las administraciones. Y no sé por qué, hasta qué punto va a actuar Europa, porque un condicionante, yo creo que es un requisito indispensable de Europa para acceder a los fondos Next Generation, que sea colaboración público-privada, porque es el mejor garante para Europa de que todos estos proyectos se realicen. Oiga, no es que se le dé el dinero al empresario para que usted disponga, ¿no? Es una colaboración público-privada que todos sabemos y lo estamos viendo. Hoy ya había otra noticia también de que Hacienda estaba asfixiando a las pymes por pedirle justificación de los dineros dados en durante la pandemia en Canarias. Oiga, todos tenemos que justificar una subvención, todos tenemos que justificar y solemos hacerlo. No estamos por otra, sino por lo que pretendemos es dejar nuestros hoteles digitalizados, que tengan maquinaria de alta eficiencia para que cumplan con los criterios de sostenibilidad, descarbonización. No estamos pidiendo aquí de que me dé dinero para darle langosta a mis clientes o ponerle inclusive 3 camareros por rango, no. Estamos hablando de tecnología, de lo que exige Europa para esos dineros. Pero eso tendrá una garantía de ejecución siempre y cuando sea público-privada. Y en este momento España está fallando en esto. No sé Europa todavía si se pronuncia en ese sentido, pero es preocupante lo que usted dice también, don Santiago.
Muy bien, pues don Luis Cardona, gerente de Sertur, gracias, un placer como siempre poder charlar y debatir sobre estos temas. Que bueno que ustedes han abierto, sencillamente, o han pretendido que se abra y profundizar en estos temas que son ahora mismo los que están sobre la mesa, los que pueden afectar de forma negativa, en todo caso, al sector turístico, base de la economía de Canarias, visto además, y de España, durante la pandemia. Nadie esperó nunca un cero turístico, lo hemos tenido, lo seguimos padeciendo las consecuencias de ese cero turístico, y bueno, pues parece que ya, como hemos visto que empiezan a venir turistas a los hoteles, como los porcentajes ahora de cero pues se disparan muy altos, pues sencillamente es fácil. Si no tienes, si tienes cero y te llega uno, ya tienes un 100%. Y bueno, pero no podemos ver, quedarnos en los números y en los porcentajes, porque y en las cantidades de dinero que hay a disposición, si no somos capaces de ejecutarlo, de repensarnos, de reinventarnos, y en este caso, pues, de hacer factible que este negocio y la diversificación también, ¿por qué no?, sea posible en Canarias. Gracias, Luis Cardona. Un saludo, un abrazo fuerte.
Igualmente para todos. Muchas gracias.
Hasta luego. Saludos. Bien, pero vamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos enseguida, porque en este caso, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ayer conseguía revalidar el premio a la calidad del litoral, o sea, el premio a las playas de Puerto Laja, de Los Pozos y también de en este caso, la playa de Playa Blanca. Y bueno, pues con la bandera azul, una vez más, en su octava edición consecutiva, y de ello nos hablará la responsable de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento, Sonia Álamo. La despensa con Carmen Umpierre nos acompañará, porque hoy además arranca Paladea en Villaverde, y una cita interesante, arranca esta tarde, y bueno, pues seguro que lo tendrá en cuenta nuestra compañera. Y luego, bueno, con Cristina Quesada, cantante majorera que presenta su último trabajo, nos conducirá directamente hasta nuestro espacio de agricultura y pesca, La Rosa de Fuerteventura, donde hoy, desde la Cofradía de Pescadores de Morrojable, nos acompaña Juan Placeres.